Ruta de los viajeros románticos. Ruta romántica del Bajo Genal. Etapa 1. Tramo 1. Historia.
El camino.
En todo el trayecto transitamos en su totalidad por la vía pecuaria vereda del carril de ronda. Camino muy transitado por los pobladores de Gaucín, Benarrabá, Algatocín, Benalauría, Benadalid y Atajate, para llegar hasta Ronda por el camino más corto y directo. Se sabe que asentamientos humanos en el emplazamiento de Ronda existen desde casi 1000 años antes de Cristo, y el desarrollo urbanístico como tal comenzaría en la época ibérica, a lo largo de la segunda mitad de este milenio. Ya en la etapa ibero-romana, continúa su consolidación que dio lugar posteriormente a una población ibérica plena. Por otro lado, se conoce que desde la prehistoria y posteriores épocas históricas, el acceso a la costa gaditana se hacía a través de los ríos Genal y Guadiaro. Los emplazamientos privilegiados tanto de Acinipo como de Arunda posibilitaron el mantenimiento de fáciles contactos y relaciones comerciales con esta zona, que en la fase romana fueron realmente intensos con el área del estrecho y con una de sus ciudades de mayor relevancia como era Carteia, lo que queda demostrado por la aparición de monedas de Gades y de Julia Traducta. Como ya se indicó en el itinerario de Antonino, existe una vía que partiendo de Malaca pasaba por Iluro y llegaba hasta Itálica. Otra vía partía de Malaca y por la costa llegaba a Carteia, Baelo y Gades. Las vías de interior serían ramales, vías vecinales, que partiendo de esta gran vía se derivaban para llegar a Acinipo y Arunda. Según nos dice el historiador rondeño Bartolomé Nieto, estos caminos del itinerario antonino serían los construidos como principales vías, como la red principal y parte integrante del esqueleto vertebrador del imperio, vías publicae. Pero además deberían existir otros caminos públicos, vías vecinales, como el que nos ocupa, y otros privados, vías privatae, transversales que dieran salida a las producciones de las villas de uno u otro lado. Estos caminos se denominaban actus, eran de carácter secundario y configuraban la mayor parte de la red. Incluso se podría decir, en numerosos casos, que buena parte de los actuales caminos públicos, cañadas, reales, cordeles, etc., podrían tener trazado y tradición romana. Restos de calzada de este tipo tendremos a lo largo de nuestra ruta. Y es precisamente en esta fase romana cuando se produce a su vez una sustitución de las características de las estructuras domésticas de las otras dos fases previas, aunque no en su distribución urbana de Ronda. Carlos Gozalves Cravioto nos ilustra en su libro Las vías romanas en Málaga, que la zona rondeña constituyó en época romana un nudo viario donde confluían al menos 5 importantes vías, además de múltiples ramales secundarios. El propio Estrabón, en el siglo I a.C., nos dice que entre Munda, cerca de Montilla, y Carteia, en la desembocadura del río Palmones, entre Algeciras y La Línea, había 1.400 estadios, unos 250 kilómetros, citándonos implícitamente una vía que tenía que atravesar la meseta rondeña. Por lo que Gozalves Cravioto defiende que esta vía presenta coincidencia y se corta con la carretera actual. A361, por donde pasamos en este tramo, en algunas zonas. Parte, pues, de Ronda y atraviesa la zona de Cigüela o Sijuela, el camino del Tajo del Abanico, y continúa en paralelo a esta carretera de Algeciras. Era, por consiguiente, según este autor, el camino Ronda-Gaucín-San Roque, de origen romano y el único apto para carros, lo que no quiere decir que todo el trayecto estuviera habilitado para el paso de carruajes. Según un informe de 1813, que recoge el propio historiador de Blas de Teruel, Archivo Central Militar. Pasa por esta villa, Gaucín, el camino de carruaje que venía de Ronda a San Roque. Y en otro informe de 1842, que recoge de José de Jáuregui, Memoria sobre el castillo de Gaucín, también en el Archivo Central Militar, nos dice: la facilidad de recomponer el antiguo camino carretero desde Ronda a San Roque. El periodo tardorromano supone, después, una redefinición de espacios y nueva planificación urbanística, parece asistirse a un abandono parcial de la ciudad rondeña, acompañado de un cambio en la funcionalidad de determinados ámbitos, teniendo en cuenta la fuerte implantación del cristianismo en esta ciudad a comienzos del siglo IV a.C., de cuya existencia destaca una basílica paleocristiana en el centro de la ciudad, los ladrillos con simbología paleocristiana Bracaris y crismones existentes en las grandes villas rústicas cercana a Ronda. A esto habría que sumar la existencia de las iglesias rupestres, extramuros de la ciudad, de las cuevas de San Antón y la oscuridad, dentro de un proceso que abarcaría los siglos IV al VIII después de Cristo. DC. Es el momento en que muchas poblaciones, hasta entonces importantes de la Bética, como son el caso de Itálica y Acinipo, entran en crisis y llegan a desaparecer, y otras, no obstante, como el caso de Arunda, reactivan su existencia y se produce una espectacular concentración de la propiedad agraria en la depresión natural de Ronda. Surgen de esa manera los latifundia y lo que ya se le podría denominar incipientes señores terratenientes, a los que un número importante de la población empobrecida se verá obligada a pedirle auxilio. El interés de la clase aristocrática se traslada desde lo urbano al ámbito rural. Con la llegada de los musulmanes, la fórmula que adoptan los pobladores de estas tierras son las del pacto con los nuevos invasores. Y entre los posibles caminos que tomaron los invasores musulmanes desde el estrecho hacia el interior, muy probablemente lo hicieron a través de aquellos que seguían en funcionamiento en la época tardorromana. Actus, muchos de ellos, en cuyos recorridos jugaban un papel fundamental los valles y las redes de comercio, como es nuestro caso. Como venimos diciendo, una de las vías de penetración entre el campo de Gibraltar y el interior es la que partía desde Cartella, y siguiendo los cursos de Lod Garganta y Guadiaro, llegaba a Acinipo para continuar hasta Córdoba, el mismo recorrido utilizado por Pompeyo el Joven, en sentido inverso. Pues bien, una vez deshabitada Acinipo, la población se había trasladado a Arunda, y la influencia en toda el área la ejercía esta ciudad. Por tanto, es muy probable que aquellos invasores y expedicionarios posteriores se desviaran para adentrarse hasta la depresión de Ronda a través del Guadiaro, Guadalcobacín, Guadalevín e incluso a través del Bajo Genal, que corresponde con nuestra ruta. Continuando con nuestro recorrido cronológico, a partir del 711 se inaugura un gran periodo para Ronda, convirtiéndose en un baluarte inexpugnable hasta 1485. Será, junto a la serranía, un punto neurálgico, clave en el equilibrio militar de la época. Su situación estratégica y su emplazamiento inaccesible serán factores esenciales que explican la capitalidad y centralidad que adquiere esta ciudad en un amplio territorio de influencia, convirtiéndose en una de las más importantes y pobladas de Andalucía entre esos siglos. Nuestra ruta será la principal vía de enlace con Gibraltar y Algeciras. Aquellos primeros expedicionarios que llegaron con Tarik eran, en su mayoría, bereberes, como también los eran los que siguieron viniendo después en todo el periodo de islamización, magrebíes de diversas tribus. La población norteafricana en esta serranía fue muy importante, hecho que lo corrobora la abundancia de topónimos que delatan su origen. Lo que no quita que se simultanearan con otros asentamientos de comunidades indígenas, como algunas poblaciones del Genal Alto, cuyos topónimos tienen un origen tardorromano. El propio Moretti nos corrobora el inicio de nuestro camino, que coincide con este tramo que estamos explicando. Abandonando la población, Ronda, por la parte sur, o sea, por el barrio de San Francisco y calle de Torrejones, y siguiendo a la pila de Doña Gaspara, se continúa por un ancho camino de más de 24 pies por entre viñas y olivares de varios particulares, a la loma de los Zumacales. De allí al puerto de Buenavista y al puerto de los Cañones, en donde concluye el término a 6.545 metros de Ronda.
Ronda.
El topónimo de Ronda procede de la denominación prerromana Arunda, de origen ibérico indígena, manteniendo ese mismo nombre en época romana y visigoda, y ya en época musulmana se la llama Madinat Runda, para a partir de la conquista castellana evolucionar a Ronda. El especialista en toponimia, Virgilio Martínez Enamorado, afirma que Arunda es un antiguo hidrónimo indoeuropeo formado sobre la base léxica ar-agua, agua corriente, más el característico sufijo del mismo nombre nt-ende. vocalizado como und y con final vocálico feminizado. Se trataría, pues, de la denominación primitiva del propio río Guadalevín, que taja profundamente la meseta donde se ubica el poblado indígena y que ha proporcionado las señas materiales de identidad a la ciudad, o bien de un colectivo o abundancial referido a un asentamiento o lugar abundante en agua. Recordemos en relación con este último aspecto semántico la existencia del río Guadalevín, o Grande, el inmediato Guadalcobacín, los arroyos de las Culebras y de la Toma y las fuentes y veneros próximos, alguno de ellos canalizado en época romana mediante un sofisticado sistema hidráulico que permitía abastecer de agua a la ciudad. En la época andalusí, el topónimo se transforma en runda, sometiéndose a un proceso de aféresis, caída de la vocal inicial. Ya en la época castellana, la U se transforma en O, quedando hasta el topónimo Ronda. A salida de Ronda, dejaremos atrás sus murallas medievales, con las puertas de Carlos V y del Almocábar, también llamada de Jimena y de Gaucín. Entraremos el antiguo Arrabal Alto, que tras la conquista castellana, el convento de San Francisco, que se erigió en 1509, dio nombre a todo este barrio, el cual antes fue cementerio musulmán y alrededor de la iglesia del Espíritu Santo, cementerio cristiano. Este arrabal surge alrededor la primera iglesia que se erige en Ronda, que ocupaba el centro del llano del Almocábar, la ermita de la Visitación, que va recibiendo en su contorno barracas o tiendas de madera donde empezaron a hospedarse todos los que intentaban sustraerse a los derechos que tenía que pagar para vender sus mercadurías, que principalmente procedían de las poblaciones serranas. Antes de salir de la ciudad, a la izquierda dejaremos este convento, en cuyo lugar, en unos olivares que allí había, el rey Fernando el Católico instaló su campamento, pues se trata de un altozano donde se divisa perfectamente la ciudad rondeña, para desde allí dirigir el asedio. A aquel lugar se le llamó después por ello el Pago de los Oficiales. En toda la región Algeciras, Gibraltar y Serranía de Ronda, se fundaron asentamientos con los esquemas de poblamiento bereber, hábitat rural disperso, en zonas de clima duro, organizado en pequeñas entidades tribales y ferozmente independientes. Se constituyó un distrito distinguido, Tacurunna, Cora Ta Corona Partido, o Provincia de la Corona, según Hacien Almansa, a cuya cabeza quedó Izna Rand, Ronda. Aunque algunos defienden que durante el emirato, el territorio de la Serranía de Ronda se incluiría en un Iclim, de menor rango que Acora, dependiente de Écija y heredada de una administración parecida a la de la época tardorromana o visigoda, cuando los territorios de Ronda pertenecían al Conventus Astigitanus. Luego vendrían sucesivas rebeliones y alzamientos de estas tribus bereberes contra el dominio árabe omeya, que aunque eran minoritarios, tenían un rango superior y concentraban todo el poder. Esta vía de comunicación se siguió manteniendo inalterable en los siguientes siglos y épocas: taifas, almorávide, almohade y nazarí, hasta la conquista castellana, rebeliones moriscas y posteriores repoblamientos. Y un hito importante en nuestra ruta, en el momento de la conquista castellana, lo constituye el alto o loma de los Zumacales, que explicaremos más adelante. Sobre Ronda, su historia y patrimonio monumental, hay una extensa bibliografía al respecto. No obstante, recomendamos la guía Ronda te enamora, para una mayor información.
Siglo XIX y época romántica.
Vamos a penetrar por un camino cargado de hechos históricos durante la Guerra de la Independencia, muy transitado por los serranos para llegar hasta Ronda, por los guerrilleros y, como no, por los contrabandistas que traían hasta aquí su valiosa carga. Y claro está, nuestros viajeros románticos. Heroica fue la actuación de los serranos contra el francés, que en su desesperación por no poder doblegarlos, hicieron quemar sus casas y hasta sus imágenes sagradas y templos. Pero siempre recibían la revancha. Muchas veces las represalias eran terribles. Los pueblos en muchos periodos quedaban desiertos y presentaban un aspecto sombrío y desgarrador. Los ancianos, mujeres y niños tenían que huir y vivir en las montañas, como tribus nómadas. Los que podían portar armas o defenderse se desquitaban ferozmente en los desfiladeros y en las sendas por donde vamos a transitar. Ya hemos explicado que esta guerra trajo como consecuencia una vez que los franceses dejaron derrotados la serranía, que muchos de estos serranos, dispersados y escondidos en las montañas, al volver a sus hogares, la situación que encontraron en sus haciendas y moradas era de completa ruina, por la brutal manera que los napoleónicos trataron a estos pueblos. Algunos se vieron abocados, tal y como ya estaban acostumbrados, al merodeo y al robo, reemplazando su pertenencia al ejército guerrillero por el bandolerismo que se vio incrementado por estas sierras en las que ahora nos introducimos. Volver al estado anterior a la guerra se hacía realmente difícil, y las necesidades aumentaron, al igual que los hábitos y conductas. Como nos dice Moretti, las costumbres también se adulteraron. Si bien no era preciso llevar armas, puesto que los franceses dejaron el país, la guerra las había introducido y ya por gala las llevaban a la cintura o al costado del caballo cuando iban de viaje. El cuchillo, el retaco y la pistola eran indispensables en quienes poco antes no usaban otras armas que un vástago de adelfa con el que arrear a sus ganados. El coleto de paño pardo sujeto a la cintura por una recia correa lo reemplazaron por el lujoso justillo y faja colorada, al par que el alpargate de esparto y mal fraguado lo relevó el zapato de becerro acompañado de un costosísimo botín de 1000 costuras, a cuyo tenor se contemplaba el traje compuesto de calzón de punto o paño y la chaqueta corta cubierta de bordados. Al traje de jergueta o sayal azul usado en las mujeres, siguió el percal o indiana de colores con otros atavíos que no podían sufragar de ningún modo el costosísimo producto de una mata de castaño, una pequeña viña, alguna cría de seda o una haza de corta capacidad. Y hay un hecho que tuvo lugar, que no queremos dejar de contar, por el halo romántico que posee a pesar de tan infausta guerra. Precisamente, este barrio de San Francisco estuvo a punto de saltar por los aires, de no ser por la intervención de un sargento francés, desertor de ejército, cuando éste abandonaba vencido la ciudad de Ronda el 26 de agosto de 1812. Miembro del regimiento 24 de línea, Pierre Depas, se enamoró perdidamente de una joven rondeña, Isabel López. Antes de abandonar Ronda la soldadesca francesa, al no poderse llevar la gran cantidad de pólvora, bombas, granadas y otros proyectiles que poseían, por carecer de medios adecuados, deciden hacer explotar el polvorín que se encontraba en el castillo. A este objeto prepararon una larga mecha de tal longitud que prendiese e hiciese explosión 2 horas después que hubieran salido los últimos soldados. Esta explosión volaría el castillo, todo el barrio de San Francisco y gran parte de la ciudad antigua. Pero he aquí cuando tiene lugar la mayor prueba de amor de nuestro sargento francés, que se quedó en Ronda oculto con su amada y avisó a las autoridades rondeñas de la existencia y el lugar de la mecha, por lo que pudo ser apagada. Pero desconocía el buen francés la existencia de otra más pequeña, que si explotó, destruyendo varias casas de la izquierda de la Cuesta de las Imágenes, sin que por fortuna ocurriesen desgracias personales. Los franceses, no obstante, sí destruyeron también, llenos de rabia y frustración por tener que abandonar la ciudad y la serranía en la que tanto sufrieron, el convento de San Francisco, del que solo quedó en pie la iglesia, el fuerte de Bausen y las murallas del Cristo. La ciudad de Ronda, en agradecimiento, le regaló a Depa un traje completo para que se casase con su bella Isabel. Los 25 doblones otorgados por la regencia del reino nunca llegaron a manos del noble francés, pues fueron robados en su traslado por alguna partida de bandoleros que ya comenzaban a proliferar por la serranía.